Muy buenos días y bienvenidos a Geek Demente, tu dosis semanal de tecnología, vida digital, aplicaciones, redes sociales, sistemas operativos o cualquier otra cosa en formato de podcast. Este es el programa número 268 del miércoles 17 de enero del 2024. Y hoy vamos a hablar de trabajo, concretamente del mío, ¿vale? De desarrollo. Y bueno, pues un punto muy concreto que quiero comentar hoy. Bueno, yo me dedico al desarrollo de aplicaciones y, si concretamos más, de aplicaciones web. Pero bueno, no os asustéis que aunque vayamos a hablar de esto, aunque no estéis en el mundillo, quiero hablar de una tecnología en concreto que llevo usando pues prácticamente ya 2 años. Lleva mucho más funcionando, ¿vale? Pero nosotros lo hemos podido usar pues eso durante 2 años. Y lo vamos a tratar de una forma muy poco técnica, ¿vale? Para tratar de que todo el mundo lo entienda. Y bueno, quién sabe, lo mismo si luego os habláis con algún desarrollador y oís que habla de esto y tal, pues bueno, pues podréis seguirle un poco la conversación. Bueno, pues vamos a hablar concretamente de Docker y en su versión, digamos, para Windows, y más concretamente sobre WSL, que si recordáis es el subsistema de Windows para Linux. Pero vamos a ver, ¿qué es Docker? Bueno, pues Docker se trata de una plataforma que permite empaquetar, distribuir y ejecutar aplicaciones de una manera consistente en diferentes entornos. Y esto lo hace mediante contenedores. Y los contenedores, bueno, son pequeñas unidades muy ligeritas y portátiles que incluyen todo lo necesario para ejecutar una aplicación, como código, bibliotecas, las dependencias que tengan, etcétera. Y esto se consigue a través de una imagen Docker, que se trata de un paquete ejecutable que incluye el código de la aplicación y todas sus dependencias, permitiendo la reproductibilidad y la portabilidad de la aplicación. Aquí un pequeño detalle un poquito más técnico, pero voy a pasar por encima muy rápido. Esta imagen se construye a partir del fichero Dockerfile, ¿vale? Bueno, que es el que monta, digamos, o le dice a Docker qué tiene que tener esa imagen. Un contenedor Docker, podríamos decir que es una instancia en ejecución de una imagen. El contenedor se trata de la entidad dinámica que se deriva de esta imagen y agrega, bueno, pues una capa adicional que le permite la ejecución de la aplicación. Y bueno, concretamente, ya cuando hablamos de Docker para Windows sobre el sistema WSL, pues ya hablamos que WSL es esta característica de Windows que le permite ejecutar pues un entorno Linux completo directamente sobre Windows. No se trata de un sistema, o sea, de una virtualización completa del sistema, sino que se trata de una adaptación de llamadas al sistema, etcétera, que permite ejecutar encima, pues eso, directamente una distribución. Yo, por ejemplo, tengo una distribución Ubuntu dentro de este subsistema. Aunque podríamos tener diferentes distribuciones, ¿vale? Y arrancar la que más nos convenga. Pero esto es independiente de lo que es Docker. Es decir, Docker sobre Windows puede también no funcionar sobre WSL, si así se lo dices, es decir, funcionando sobre el sistema de ficheros de Windows, pero digamos que su rendimiento es peor, ¿vale? Bueno, pues la aplicación en concreto para Windows se llama Docker Desktop y, bueno, pues como comentaba, pues llega a utilizar, si así lo quieres, esta integración con WSL, pues para que estos contenedores sean más eficientes. Y la ventaja, pues, es que es más compatible, ya que permite ejecutar la ventaja de usar WSL frente a no usarlo con Docker, es más compatible, como decía, permite ejecutar contenedores Linux directamente en sistemas Windows y el rendimiento, ya que mejora el rendimiento de Docker en general. Unos usos comunes de esto pues puede ser el desarrollo de aplicaciones multiplataforma, pruebas de integración en entornos de producción, facilitar la colaboración entre equipos con diferentes entornos de desarrollo, etc. Pero bueno, ¿qué ventajas nos da Docker, ya lo que es la tecnología Docker, independientemente de dónde lo ejecutemos? Bueno, pues una de las primeras ventajas es la portabilidad, ya que si lo usamos, pues las aplicaciones y sus dependencias se van a empaquetar en estos contenedores que comentábamos al principio, lo que facilita la ejecución en diferentes entornos, bueno, pues no nos tendremos que preocupar de diferentes configuraciones. Es decir, que tú puedes tener tu contenedor corriendo en cualquier sistema que en teoría debe comportarse de la misma forma. Y en cambio, si no usas Docker, bueno, pues la configuración y las dependencias del sistema pueden variar ligeramente, lo que puede causar pues, problemas de compatibilidad al mover aplicaciones entre diferentes entornos, o que cada uno de los miembros del equipo de desarrollo, por ejemplo, pueden tener pequeñas diferencias, diferentes versiones de las herramientas o librerías necesarias para el desarrollo, y igualmente puede provocar estos pequeños errores o lo que a uno le funcione, otro pues reciba warnings o pequeños errores. Luego tenemos otra ventaja, la reproductibilidad, y es que permite la creación de imágenes reproducibles con estos Dockerfile que comentaba al principio, y vamos a garantizar que cualquier persona pueda construir y ejecutar la aplicación de la misma manera. En cambio, si no lo usamos, bueno, pues la instalación será manual de las dependencias, las configuraciones, como decíamos, pues puede llevar a diferencias entre los entornos de desarrollo y problemas de consistencia. Luego tenemos otra ventaja, la eficiencia en recursos, y es que los contenedores comparten el mismo núcleo del sistema operativo, el subyacente, y lo que significa que son más ligeros y utilizan menos recursos en comparación con las máquinas virtuales completas que replican todo un sistema operativo. En cambio, sin Docker, bueno, pues las máquinas virtuales pues pueden consumir más recursos si es que llegamos a usar esa otra alternativa. La ventaja de aislamiento proporciona un aislamiento a nivel de contenedor, lo que significa que las aplicaciones no afectan el entorno del sistema operativo subyacente, y en cambio sin Docker, bueno, pues la ejecución de aplicaciones puede llegar a interferir con otras en el mismo sistema, especialmente si tienen pues dependencias entre diferentes librerías, etcétera. Luego tenemos la escalabilidad, y es que facilita enormemente la escalabilidad horizontal, permitiendo, por ejemplo, la ejecución de múltiples instancias de contenedores para manejar las diferentes cargas en diferentes momentos de la vida de la aplicación. En cambio, sin Docker, bueno, pues la escalabilidad pues suele ser más compleja, ya que requiere pues seguramente de replicar máquinas virtuales o servidores completos físicos, y pues volcar en ambos dos la misma aplicación, etcétera. Esto sí que se nos ha dado, y he de decir que efectivamente facilita muchísimo el replicar diferentes instancias de la misma aplicación. Luego tenemos también la facilidad de implementación, y es que solo se requiere la ejecución del contenedor, evitando configurar de forma manual diferentes partes que requiera de la aplicación. Tú te ejecutas tus imágenes y ya está, todo está integrado, puesto y ahí metido. En cambio, pues si no lo usamos, pues la implementación pues será más propensa a errores, a depender de documentación detallada, por ejemplo, para garantizar una configuración correcta. Y una última ventaja podría ser la colaboración y el desarrollo colaborativo, y es que pues Docker facilita la colaboración entre equipos de desarrollo al proporcionar los entornos completos y consistentes. No tienes que decirle, bueno, pues todo lo que tienes instalado, apártalo, que vengo yo con mi aplicación que necesita estas versiones concretas, etcétera, etcétera. Es una ventaja, ya digo, para colaborar entre equipos que, bueno, pues a lo mejor no suelen trabajar con esa misma aplicación o esas mismas versiones, pues así se lo facilitas todo de una manera importante. Y bueno, otro punto que podemos tener en cuenta es que Docker también permite el versionado y el etiquetado de imágenes, lo que facilita la gestión de versiones de la aplicación. Además, la capacidad de realizar pues, rollback rápidos a versiones anteriores de estas imágenes es bastante sencilla, debido a esto, a que está todo pues etiquetado, por así decirlo, en imágenes. Luego ya las imágenes tú puedes almacenarlas durante X tiempo, es decir, no te hace falta tener una imagen que desplegaste hace, yo que sé, 6 meses, porque a lo mejor ya no es válida o es peor el ir a una versión tan antigua que la versión que has desplegado con algún pequeño fallo. Pero, por ejemplo, durante varios días, pues sí puedes mantener esa imagen por si acaso necesitas hacer un rollback de una manera muy rápida. En cambio, sin Docker, bueno, pues te toca gestionar por otro lado el tema del versionado, especialmente si no se usan herramientas específicas de control de versión de aplicaciones. como puede ser Git o cualquier otro de este estilo, pero no creo que nadie se atreva a hacer algo así, eso ya sería muy de kamikazes. Pero bueno, como no podía ser todo ventajas, vamos a ver posibles desventajas que tiene Docker, y es que tiene una ligera complejidad inicial. Para quienes son nuevos, pues la curva de aprendizaje puede parecer empinada, yo mismo lo he sufrido en mis carnes, he sido un poco reticente al principio en comparación con un típico sistema de configuración en tu sistema, teniendo todo el equipo acorde a esas mismas versiones, ¿vale? Pero bueno, entiendo la necesidad de no tener la obligación de tener todo el equipo las mismas versiones, ¿vale? Entonces ahí está esa primera complejidad de que todo te suena un poco raro, esos Dockerfiles, toda esa documentación. Luego también está el tamaño de las imágenes, y es que algunas imágenes pueden llegar a ser realmente grandes y ocupar bastante espacio en disco, ya que todas las múltiples capas, las dependencias y todo eso, pues aumenta el tiempo de descarga y el almacenamiento en disco. La seguridad, y es que, bueno, aunque Docker sí que proporciona aislamiento a un nivel de contenedor, no es invulnerable, y si no se configura adecuadamente podría haber ciertos riesgos de seguridad, especialmente si se ejecutan contenedores con ciertos privilegios. Luego también puede llegar esta escalabilidad horizontal que hablábamos, bueno, pues puede llegar a tener una cierta orquestación compleja, es decir, en entornos de producción con gran escala, pues esta gestión de contenedores puede volverse compleja, y por suerte existen herramientas como pueden ser Kubernetes o algo del estilo, que precisamente se utilizan para abordar este desafío, pero por contra agregan otra capa de complejidad al ecosistema, ya que pues ese ecosistema también hay que gestionarlo, mantenerlo, y necesita sus propios ficheros de configuración, su propia historia, sus propias aplicaciones. Es decir, hay otra capa, pero existe solución. La persistencia de datos puede ser otro problema, y es que los contenedores se diseñan típicamente para ser efímeros, lo que significa que los datos almacenados dentro de un contenedor pues pueden perderse si el contenedor se elimina. Y bueno, pues se requieren estrategias adicionales, como pueden ser volúmenes o montajes o lo que sea, para gestionar la persistencia de estos datos. Por ejemplo, sacar la base de datos fuera en un punto de montaje para, por mucho que tú pierdas la imagen o el contenedor de base de datos, pues lo vuelves a generar y ya está, tus datos están ahí. Otro problema puede ser el propio entorno Windows, y es que aunque Docker es compatible a través del Docker Desktop, pues puede haber ciertas diferencias de rendimiento y la compatibilidad en comparación con entornos nativos de Linux. Los requisitos de recursos, y bueno, Docker ya hemos hablado que es más ligero que las máquinas virtuales completas, pero aún así agrega una cierta sobrecarga que por ejemplo montar un simple servidor Nginx, un servidor de base de datos en tu propia máquina. Todo cuesta, es decir, a la máquina le estás haciendo virtualizar, aunque sea ligero, pero ciertas partes de un sistema. Y bueno, pues puede requerir recursos significativos. Luego, otro problema puede ser la compatibilidad de aplicaciones heredadas, y es que ciertas aplicaciones pues pueden tener dificultades para adaptarse a este tipo de entornos de contenedores, lo que pues puede requerir en modificaciones significativas, aunque bueno, de todo se sale. Yo he tenido aplicaciones de este estilo y con un poquito de esfuerzo pues se puede llegar. Y bueno, pues puede haber también problemas en las versiones del kernel, ya que la compatibilidad y rendimiento de Docker pues dependen en parte de la versión del kernel del sistema operativo subyacente. Y bueno, pues puede haber desafíos si se ejecuta el Docker en un sistema con kernel más antiguos. Y bueno, pues mi experiencia personal, como decía al principio, llevamos ya varios años con este sistema. Yo personalmente he sufrido dos o tres problemillas que al principio me parecían graves, ¿vale? Al principio pensaba que había perdido, yo qué sé, pues la base de datos o ciertos cambios o ciertas cosas, que al final, pues bueno, se terminaron solucionando, no hubo mayor problema. Pero bueno, al principio, por ese desconocimiento, esa curva de aprendizaje inicial, pues parecía que estaba todo perdido, que tal. Entonces, hay que llegar a subir esa cuesta, y una vez subida ya pueden ser todo ventajas, siempre y cuando pues haya espacio, porque ya digo que un problema importante es lo que ocupan estas imágenes. Yo creo que el concepto está muy bien, pero bueno, en ciertos momentos, como en las actualizaciones, cada vez que he hecho una actualización del Docker Desktop de Windows, yo he cruzado los dedos porque uno de los problemas estos graves que comentaba fue justo a raíz de la actualización. De repente, pues no tenía mis imágenes, no tenía nada y bueno, entras un poco en paranoia. Mi experiencia ha sido siempre bajo Windows, quizá en Linux la experiencia resulte más consistente, pero bueno, de momento no lo he probado, así que si en algún momento lo pruebo, pues ya os comentaré. De momento, nada más por hoy, espero que el podcast haya sido de tu agrado y si lo deseas puedes dejarme algún comentario por Twitter, X, en @geekdemente o en Mastodon con el usuario @geekdemente @mastodon.social. Hasta luego.